Innovación empresarial y disrupción, clase 5. Validar una innovación antes de lanzarla al mercado es una de las decisiones más inteligentes que puede tomar cualquier emprendedor. Muchas veces se invierte tiempo, dinero y energía en ideas que carecen de potencial real, sin haberlas contrastado previamente con criterios de éxito claros o con las necesidades reales del mercado. En esta clase, exploraremos herramientas concretas para evaluar si una idea tiene sentido económico, operativo y estratégico. Aprenderás a utilizar la prueba rápida de viabilidad, PRV, estimar el tamaño de mercado, proyectar su escalabilidad y preparar un elevator pitch efectivo. Estas habilidades no solo te permitirán reducir riesgos, sino también comunicar tu propuesta con claridad a diferentes audiencias clave. Validación de la innovación. Para que un modelo de negocio sea sostenible en el tiempo, debe cumplir tres condiciones esenciales: deseabilidad, viabilidad y factibilidad. En el capítulo anterior, exploramos el Jobs to be Done y las fuerzas del cliente para validar que el modelo de negocio sea deseable. Si ya superamos esa etapa, debemos explorar que sea viable. En el mundo del emprendimiento, uno de los errores más comunes y costosos es avanzar demasiado rápido sin haber validado el potencial real de la idea. Impulsados por la emoción, la urgencia o la presión del entorno, muchos emprendedores se lanzan a desarrollar un producto, se integran a incubadoras o buscan financiamiento sin tener claridad sobre si su propuesta realmente tiene sentido en el mercado. El resultado, se invierte tiempo, dinero y energía en una idea que termina siendo demasiado pequeña o difícil de escalar. Y lo más frustrante es que este desgaste podría haberse evitado si se hubiese realizado una evaluación sencilla al inicio. En el otro extremo, hay quienes caen en la parálisis del análisis. Preparan hojas de cálculo complejas con proyecciones financieras a 5 años, que aunque detalladas, se sustentan en supuestos no validados. Estas proyecciones, lejos de ser útiles, constituyen una ilusión de certeza que pueden llevar a decisiones equivocadas. Muchas veces, ni el propio emprendedor cree en esos números. Frente a esos extremos, surge una alternativa práctica y eficiente: la prueba rápida de viabilidad. Esta herramienta propone un enfoque de análisis basado en estimaciones rápidas de órdenes de magnitud, usando datos mínimos pero relevantes. El objetivo es claro: determinar en pocos pasos si una idea merece avanzar a la siguiente etapa. Este tipo de validación es particularmente útil en contextos de innovación, emprendimiento y diseños de modelo de negocio, ya que permite aplicar pensamiento estratégico desde el inicio. En innovación, ayuda a filtrar iniciativas que podrían no tener mercado o impacto real. En emprendimiento, evita construir productos que nadie quiere. En negocios consolidados, permite explorar nuevas unidades o líneas de servicio con lógica económica y realismo operativo. El proceso consta de 3 fases fundamentales. Calcular el criterio mínimo de éxito. Especificar cuánto debería generar la idea para que valga la pena en un plazo razonable. Identificar el arquetipo de cliente. Definir el perfil y el valor económico promedio que representa ese cliente para el negocio. Evaluar el tamaño del mercado. Estimar cuántos clientes potenciales existen y si son suficientes para alcanzar el criterio mínimo de éxito. Validar la viabilidad no es un paso burocrático, es una forma de actuar con inteligencia en entornos de incertidumbre. Al hacerlo, no solo filtramos ideas con más criterio, sino que fortalecemos las bases para construir soluciones con impacto, modelos de negocios sostenibles y propuestas que realmente tienen sentido en el mercado. Pasos para validación de la innovación. Criterio mínimo de éxito. En el mundo de la innovación, los negocios y el emprendimiento, uno de los errores más frecuentes es avanzar con una idea sin preguntarse si realmente tiene el potencial económico necesario para justificar el tiempo, los recursos y el esfuerzo invertido. Muchos emprendedores apasionados se lanzan a construir soluciones, formar equipos, unirse a incubadoras o buscar inversión, sin detenerse a validar si están persiguiendo una oportunidad suficientemente grande. Como resultado, se corre el riesgo de trabajar durante años en algo que nunca alcanzará un impacto significativo. Aquí es donde entra un juego del criterio mínimo de éxito. Una herramienta estratégica que permite definir con claridad cuál es el nivel mínimo de ingresos anuales que debería generar una iniciativa para considerarse exitosa en un plazo de 3 años. Este enfoque parte de una premisa fundamental. No se trata de adaptar tus expectativas a tu idea, sino de evaluar si tu idea puede alcanzar tus expectativas. El criterio mínimo de éxito se mide comúnmente en ingresos recurrentes anuales o ARR, por sus siglas en inglés, Annual Recurring Revenue. Esta métrica es fundamental en los modelos de negocio innovadores y escalables, ya que representa los ingresos predecibles que una empresa puede esperar recibir año tras año por sus productos o servicios. Utilizar ARR como referencia permite visualizar no solo el ingreso esperado, sino también la sostenibilidad del modelo de negocio en el tiempo. Es importante que este cálculo no sea excesivamente preciso. Lo que se busca es una estimación de orden de magnitud que sirva para filtrar ideas con verdadero potencial. Se recomienda proyectar el criterio mínimo de éxito en un horizonte de 3 años, ya que este es un periodo realista para validar la propuesta de valor, iterar el modelo y alcanzar el product market fit, una condición crítica en el desarrollo de innovaciones. A continuación, se presentan rangos orientativos para establecer el criterio mínimo de éxito según el tipo de proyecto. 25.000 ARR, ideal para proyectos personales, pequeños negocios o innovaciones de nicho. 250.000 ARR requiere un modelo con potencial de escala, común en emprendimientos que arrancan con capital propio de inversores ángeles. 2.5 millones ARR, indicado para negocios respaldados por capital de riesgo, con operaciones regionales y estructuras medianas. 25 millones corresponde a un modelo con ambición global, altamente escalable y con capacidad de atraer inversión significativa. A continuación, un ejemplo práctico aplicado a innovación. Imagina que estás desarrollando una solución tecnológica para mejorar la trazabilidad de alimentos orgánicos en mercados locales. Antes de construir el prototipo, decides establecer tu criterio mínimo de éxito en 250.000 ARR. Si planeas cobrar 100 al año por cliente, necesitas al menos 2.500 clientes activos por año en 3 años. Si el mercado objetivo tiene ese potencial de adopción, tu modelo tiene sentido. Si no, deberás reconsiderar el enfoque, el segmento o incluso la solución. Definir tu criterio mínimo de éxito es esencial para enfocar la innovación hacia oportunidades de valor real. No todas las ideas deben ser grandes, pero todas deben ser significativas dentro del contexto de quien las ejecuta. Esta herramienta se convierte así en un primer filtro riguroso, pero profundamente útil para tomar decisiones estratégicas desde el inicio de cualquier proceso innovador o emprendedor. Arquetipos de clientes. Una vez que se ha definido el cliente el criterio mínimo de éxito, el siguiente paso es la validación de una innovación, negocio o emprendimiento. Es identificar con precisión el arquetipo del cliente. Esta etapa es esencial porque te permite entender no solo quién es tu cliente, sino también cuánto valor económico puede aportar de forma recurrente a tu modelo de negocio. Esta información es clave para estimar el tamaño realista del mercado y definir estrategias efectivas de adquisición. En el contexto del desarrollo de clientes y modelos de negocio, se utiliza la métrica ARPA, Average Revenue Per Account, por sus siglas en inglés, para clasificar los arquetipos de clientes. El ARPA representa el ingreso anual promedio que un cliente genera para tu emprendimiento. Esta clasificación no es solo una etiqueta, sino una herramienta estratégica para definir qué tan accesible y escalable será tu solución. Es importante entender que adquirir un cliente pequeño no es más fácil o difícil que adquirir uno grande, sino que cada tipo requiere un enfoque, canal y estrategia diferentes. Por ejemplo, puedes captar clientes tipo ratón con campañas digitales y páginas de aterrizaje, landing page, pero esas mismas herramientas probablemente no funcionen si tu objetivo son clientes tipo ballena, que requieren procesos de venta consultiva, ciclos más largos y relaciones más profundas. A continuación, se presentan los principales arquetipos clasificados por su ARPA. El cliente mosca, $2.5 de ARPA al año. Usuarios gratuitos o de ingresos muy bajos, generalmente sostenidos por publicidad u otros ingresos indirectos. Cliente ratón, $25 ARPA. Clientes de bajo valor, ideales para productos digitales masivos o automatizados. Clientes conejo, $250 ARPA. Clientes dispuestos a pagar una suscripción mensual moderada, requieren soporte, pero pueden adquirirse de forma eficiente. Ciervo, $2.5 mil ARPA al año. Clientes de valor medio alto suelen ser pymes o profesionales que justifican ventas consultivas personalizadas. Clientes de elefante, $25 mil ARPA al año. Empresas con presupuestos grandes requieren procesos largos de negociación y relaciones comerciales sólidas. Clientes ballena, $250 mil ARPA. Corporaciones o entidades con alto poder adquisitivo, con decisiones complejas y alto impacto por cliente. Identificar el arquetipo de cliente no solo clasifica tus expectativas económicas, sino que alinea tu modelo de negocio con la realidad del mercado. Este ejercicio te obliga a pensar en términos de ingresos recurrentes, procesos de adquisición y escalabilidad, lo que convierte esta etapa en un pilar central de la validación temprana de cualquier innovación o emprendimiento. Tamaño de mercado. Una vez que se ha definido el criterio mínimo de éxito y se ha identificado el arquetipo de cliente, el siguiente paso clave en la validación de una innovación o emprendimiento es determinar si existe un mercado lo suficientemente grande como para justificar el esfuerzo de construir y escalar el modelo de negocio. El tamaño de mercado representa el volumen total de clientes potenciales que podrían consumir tu producto o servicio, y su evaluación permite anticipar si es factible alcanzar los ingresos deseados. Para calcularlo, se puede usar una fórmula simple: clientes necesarios igual criterio mínimo de éxito dividido para el ARPA. Por ejemplo, si tu criterio mínimo de éxito son $250,000 y tu cliente tipo conejo genera 250 al año, necesitarás al menos 1,000 clientes activos para cumplir tu meta en 3 años. Pero este dato por sí solo no basta. También debes considerar cuántos prospectos necesitas contactar para alcanzar esa cantidad de clientes efectivos. Aquí entra en juego la tasa de conversión. En la mayoría de las industrias, esta tasa varía entre 0,5% y el 3%. En productos digitales B2B o en e-commerce, esta cifra ronda el 1% como promedio realista. Por tanto, una regla general útil es multiplicar el número de clientes necesarios por 100, lo que representa la cantidad estimada de prospectos requeridos para lograr las ventas deseadas. Si necesitas 1,000 clientes, tu mercado objetivo debería estar compuesto por al menos 100,000 clientes potenciales. Este ejercicio permite descartar ideas atractivas pero demasiado pequeñas o detectar segmentos de mercado imposibles de alcanzar, ahorrando tiempo, dinero y esfuerzo. Validar el tamaño de mercado es esencial antes de seguir invirtiendo en una solución. Proyecciones de escalabilidad. Una vez definido el criterio mínimo de éxito, el siguiente paso en la validación de una innovación o emprendimiento es proyectar su escalabilidad. Esto implica analizar si la solución puede crecer de forma sostenible o a largo del tiempo, y qué condiciones son necesarias para que ello ocurra. En este contexto, el roadmap de tracción sustituye al tradicional roadmap de producto, ya que en etapas tempranas de un emprendimiento existe un alto grado de incertidumbre. Mientras el primero se enfoca en resultados, outcomes, el segundo se centra en entregables, outputs, lo cual no es tan útil cuando todavía no se han alcanzado el ajuste de producto-mercado. El roadmap de tracción propone establecer metas concretas alineadas a la tracción que la startup debe conseguir. Para ello, se parte del criterio mínimo de éxito a 3 años y se descompone en hitos intermedios. El crecimiento no se asume lineal, sino que se modela en forma de curva en S o palo de hockey, siguiendo la teoría de difusión de las innovaciones. Se sugiere trabajar con una tasa de crecimiento de 10x por año. Plan de implementación. Ahora, siguiente, más tarde. Ahora, buscar el Problem Solution Fit de 3 a 6 meses, validando que la solución propuesta resuelve un problema relevante por el cual el cliente está dispuesto a pagar. Esta etapa incluye técnicas como Demo, Build, Sell, donde se venden antes de construir. Siguiente, avanzar hacia el Product Market Fit, 12 meses, donde se consolida una base de clientes y se perfecciona la propuesta de valor. Más tarde, escalamiento sostenido de 24 a 36 meses, con metas de crecimiento alineadas al criterio mínimo de éxito. Cada una de estas etapas requiere evaluar la factibilidad en 4 dimensiones. Primero, factibilidad técnica se refiere a la capacidad de implementar técnicamente el producto o servicio. Implica analizar si se cuenta con las tecnologías necesarias, si existen desafíos técnicos relevantes y si el equipo fundador o técnico posee las competencias para desarrollar la solución. Por ejemplo, si una startup quiere crear una aplicación con inteligencia artificial, debe verificar si dominan los algoritmos y las plataformas necesarias. Factibilidad operativa. Evalúa si el modelo de negocio se puede ejecutar eficazmente. Considera las actividades clave para operar, los procesos logísticos, la cadena de valor y la capacidad del equipo para gestionar operaciones diarias. Es esencial revisar si se puede mantener una calidad adecuada de servicio o producto mientras se escala el negocio. Factibilidad financiera. Examina si el proyecto puede sostenerse económicamente en las distintas fases. Incluye el análisis de costos iniciales, operativos y la necesidad de inversión externa, el acceso a fuentes de financiamiento y el punto de equilibrio. Por ejemplo, se debe determinar si los ingresos proyectados pueden cubrir los costos en un plazo razonable. La factibilidad legal considera los aspectos normativos, regulatorios, que pueden afectar la ejecución. Incluye licencias, permisos, regulaciones específicas del sector, derechos de propiedad intelectual, normas ambientales, sanitarias, entre otros. Es importante no subestimar este aspecto, ya que un obstáculo legal puede frenar completamente la innovación. Evitar la optimización prematura, actuar con foco y en el momento adecuado. Uno de los errores más comunes en etapas tempranas de un emprendimiento es caer en la optimización prematura, es decir, intentar escalar o sofisticar el modelo de negocio antes de validar sus fundamentos. Escalar sin evidencias sólidas puede llevar a decisiones costosas y en muchos casos a comprometer la viabilidad de la iniciativa. En principio clave que debe guiar este proceso es la acción correcta en el momento correcto. Algunos ejemplos frecuentes de optimización prematura incluyen intentar optimizar un producto para miles de usuarios antes de conseguir los primeros 10. Contratar un vicepresidente de ventas sin haber cerrado aún la primera venta. Buscar inversión externa sin haber validado la propuesta de valor o demostrado tracción inicial. Estas decisiones anticipadas priorizan riesgos equivocados y desvían la atención de lo verdaderamente importante en etapas tempranas. Aprender del cliente, validar hipótesis críticas y construir una base sólida de tracción. La mejor forma de evitar la optimización prematura es desarrollar una mentalidad enfocada en identificar en cada etapa del camino las acciones que realmente pueden generar impacto. En otras palabras, discernir qué es lo más importante ahora y qué puede esperar. El rol del emprendedor es doble. Por un lado, necesita visualizar el largo plazo y establecer una dirección estratégica. Por otro, debe actuar con agilidad y precisión en el corto plazo, tomando decisiones basadas en evidencia y contexto. Adoptar ese enfoque permite estructurar un plan de crecimiento por etapas, reducir riesgos innecesarios y asignar los recursos con mayor inteligencia. Así, se crea un camino más realista, sostenible y alineado con la evolución natural del negocio. Enfoque de escalabilidad con roadmap de tracción. En el link que se encuentra en el aula virtual, se amplía información importante para tomar en consideración al momento de avanzar en una startup, un emprendimiento o un modelo de negocio. Audiencia. Uno de los errores más frecuentes en emprendimientos innovadores es presentar una idea desde el enfoque del producto, sin considerar lo que realmente le importa a la audiencia. En el mundo de los negocios no basta con tener una solución brillante o disruptiva, hay que saber comunicarla con impacto, enmarcándola dentro de la visión del mundo de quien escucha. Seth Godin, en All Marketers Are Liars, define la visión del mundo como el conjunto de creencias, valores, percepciones y sesgos con los que cada persona interpreta la realidad. En este sentido, un pitch no debe intentar cambiar esa visión, sino alinearse a ella para conectar emocionalmente. Esta lógica aplica tanto al marketing como al emprendimiento. Existe al menos 4 tipos de audiencia que un emprendedor debe considerar al validar y comunicar su modelo de negocio. Los inversores no están interesados en la tecnología, el producto o el negocio por sí solos, sino en el retorno de inversión. Buscan entender la oportunidad de mercado, la rentabilidad y la defensa competitiva. Lo que más les llama la atención es la atracción comprobable. Mostrar que ya tienes clientes reales pagando activa una reacción inmediata de interés. Clientes. No les importa tu solución, sino sus propios problemas. Valoran cómo tu propuesta los ayuda a alcanzar un resultado deseado. Aquí la propuesta de valor debe ser clara, diferenciada y creíble. Una demo efectiva que les permita visualizar el beneficio puede marcar la diferencia. Co-founders o advisors aportan experiencia y perspectiva. Con ellos no se busca vender la idea, sino compartir los desafíos reales y recibir retroalimentación. Ser transparente con este grupo puede enriquecer sustancialmente la estrategia y prevenir errores. Competidores, aunque no son una audiencia tradicional, hablar con ellos puede ayudarte a refinar tu propuesta de valor, identificar precios de referencia y validar la ventaja competitiva. Sin embargo, este análisis debe basarse en la experiencia directa con clientes más que en benchmarking superficial. Comprender estas distintas visiones permite construir discursos efectivos que generen empatía, interés y acción. No se trata de contar lo que haces, sino de conectar tu historia con los intereses y prioridades de quienes tienes enfrente. Elevator Pitch. El elevator pitch es una herramienta fundamental para cualquier emprendedor que busca generar interés por su idea en muy poco tiempo. Su propósito es comunicar de forma clara, concisa y atractiva qué haces y por qué es importante ahora en aproximadamente 30 segundos. Un error común es enfocarse en detalles técnicos o características del producto, olvidando que el objetivo del pitch no es explicar todo, sino despertar curiosidad. Un pitch efectivo no gira en torno a la solución, sino a la historia del cliente y el problema que enfrenta. Para lograrlo, se recomienda estructurar el discurso según el modelo narrativo del viaje del héroe, de Joseph Campbell, en el que el cliente es el héroe, el problema es el villano, el emprendedor es el guía y el producto es el regalo que ayuda al héroe a transformarse. La historia debe comenzar con un desencadenante de cambio, como una tendencia tecnológica o regulatoria que deja obsoleta las soluciones actuales. A partir de ahí, se introduce el problema y finalmente se presenta la propuesta de valor de forma inspiradora. Recomendamos la siguiente plantilla. Acto 1. Prepare el escenario. Cuando los clientes enfrentan cuál es el desencadenante, necesitan cuál es el trabajo que tienen para lograr el resultado deseado. Acto 2. Romper con lo antiguo. Normalmente usan alternativas como, pero debido a, hacen un cambio marco, ya no funcionan y generalmente tienen estos problemas. Si no resuelven, estas consecuencias. Y en el acto 3, propuesta de la nueva forma. Por eso, creamos una solución que ayuda a clientes a lograr el resultado deseado, ayudándolos a una propuesta de valor única. Finaliza con un llamado a la acción específico, una reunión, feedback o una conexión. Recuerda, no menciones el nombre del producto ni cómo funciona. Lo importante es generar interés y abrir la puerta a una conversación. Practica, ajústalo a la audiencia y ensáyalo hasta que fluya de manera natural. En el siguiente link, muestro el objetivo y características de un pitch elevator. También lo tienes en el aula virtual.